Bueno, compañeras, compañeros, acá volviendo con las patas en la fuente, en esta ocasión, bueno, recién nomás cortábamos con Choni, y ahora recibimos abrazos abiertos acá en la Radio Nacional a Carolina Centeno. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola, Belén, ¿cómo estás?
Bien, Caro, ansiosos y ansiosas de escucharte. Está conmigo acá Ana Verón, Rubén Cerrulla, que los conoces.
Hola, Caro.
Sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás,
Caro? Hola, compañeros, ¿Cómo están?
Bien, ¿y vos?
Y también están, te voy a nombrar a los compañeros, está el Colo Moré y Alejandra, que pidió exclusivamente que te enviemos cariños y un gran agradecimiento por estar siempre. En realidad por estar siempre, lo que decía esta compañera, que entiendo que no se conocen, pero es como que sí.
Y pasa eso.
Bueno, Caro, como le decíamos a Choni anteriormente, en el bloque anterior, más que hacer una entrevista, queríamos en esta idea de cuidados y de sostener a nuestras compañeras, sostener la tarea que están haciendo, voy a pedirte una reflexión que nos haga respecto a este desafío con el que te estás encontrando, con el que te encontraste. Estás bajo la responsabilidad de llevar adelante las políticas de salud en nuestra provincia, y no en cualquier momento, sino en medio de esta pandemia, ¿no?
Sí, la verdad que es un gran desafío en lo personal y en lo individual, también en lo profesional, pero siempre nosotros tenemos la mente puesta en lo colectivo, ¿no? Pensar en lo colectivo implica también hasta cierto punto un desafío que tiene con redefinir cuál es el concepto que el sistema sanitario tiene de la construcción en salud o de cómo se construye la salud de la gente, y pensarnos también los recursos humanos o las personas que componen el sistema como esos núcleos de unión que tenemos que tener entre todos y confluir en un sentido común para que esas políticas realmente lleguen a transformar la vida y mejoren la calidad de vida de las personas. Hablar de conceptos como bienestar, como calidad de vida, como el buen vivir, como el bien común, no son frecuentes de escuchar y muchas veces están asociados a cierto desprestigio dentro del sistema o del modelo médico hegemónico, pero en realidad yo creo que cualquier persona que trabaja dentro del sector público de salud tiene en cuenta que con su accionar quiere lograr transformar la vida de esa persona, o por lo menos aportar a que esa persona viva mejor o viva bien. Y tal vez el desafío más grande tiene que ver con eso, no solamente con en la coyuntura poder conducir todo un equipo sanitario de trabajo que involucre el nivel central, el nivel medio direccional o el de dirección y el nivel operativo, sino que también implica poder empezar a cambiar esa visión que tiene el sistema, que está hoy en día solamente destinado a lo coyuntural, que está destinado a la emergencia, a la contingencia. Tenemos obviamente una pandemia por COVID que seguimos atravesando, pero estamos avizorando un futuro que, si bien diferente al futuro que siempre nos imaginamos, es un futuro donde los casos comienzan a disminuir, donde la cobertura de vacunación comienza a aumentar, donde cada día llegan más vacunas para las personas y que esas personas van teniendo su esquema completo. Entonces tenemos que empezar a atravesar este cambio que la sociedad primero está atravesando y que también el sistema de salud debe adaptarse a esos cambios, a esa sociedad que además hoy en día exige otras cosas del sector salud, que el sector salud está brindando respuestas a enfermedades o está brindando respuestas muy parecidas a las que brindaba hace 50 años, y que ya hoy en el siglo XXI las respuestas deben ser diferentes. Y bueno, el desafío tiene que ver con eso y con que todos los trabajadores y todas las trabajadoras se sientan parte de un proyecto colectivo que los incluye a todos.
Así es, Caro. Bellísimo escucharte. Contanos ahora, no quiero hacer todo una tipo entrevista, pero bueno, están acá mis compañeros atentos, pero bueno, quiero darte pie a que desarrolles y que nos cuentes lo que consideres que nos tenés que contar en estos cortos minutos que tenemos en la Radio Nacional. Pero entre las cosas que me gustaría escucharte, que noto una claridad tremenda respecto a la matriz de la problemática, ¿no? Cuando hablas de lo comunitario, cuando hablas de desde la perspectiva sanitaria, como la ves, sé que parte de tu formación o tu formación fundamental han sido queridos personajes de la historia como Ramón Carrillo, sé que mucho de tu formación viene desde una perspectiva latinoamericana, como es la formación dada desde Cuba, pero bueno, en este sentido me gustaría que compartas con nosotros cuáles son los primeros acciones, desafíos que asumís o que vas a asumir en esto de reparar desigualdades desde esta perspectiva, desde la salud.
Bueno, ese concepto que vos recién acuñás es un concepto muy profundo, pero también muy muy significativo, muy fuerte, ¿no? Reparar salud implica que como sistema tenemos que transformarnos no solamente en un dispositivo que promueva y garantice derechos, sino que también recupere y repare lo perdido en algunos puntos. Como te decía antes, si bien la formación nos va marcando una ruta o una hoja de ruta, poner en práctica todo lo que tiene que ver con la formación y todo lo que nosotros conocemos de teoría es un desafío mucho más grande y en realidad lo complejiza y hasta inclusive la teoría muchas veces se queda sin respuesta frente a lo que sucede en la práctica. A veces, como decía antes, las cuestiones contingenciales tienen que ver con que tenemos un ministerio grande, uno de los ministerios más grandes y uno de los dispositivos que tiene territorializado una red de centros asistenciales y de equipos de salud muy, muy, muy disperso y que en realidad se entiende que hay mucha gente realizando pequeños esfuerzos, pero esos pequeños esfuerzos no se juntan y el todo termina siendo menos que la suma de las partes en vez de ser el todo más que la suma de esas partes. Entonces, la idea es que hay mucha gente poniendo mucha energía y mucho trabajo, pero ese trabajo estaba como atomizado, como desordenado, como desorganizado. La idea principal es, mientras terminamos de cursar esta pandemia, poder nuevamente empezar a organizar el sistema sanitario. Organizarlo no significa burocratizarlo, sino que lo que significa es que queden claras cuáles son las hojas de ruta que tiene que hacer cada trabajador o trabajadora para conseguir el resultado que espera dentro del sistema sanitario. Eso significa desde hacer un proceso médico o un procedimiento médico hasta conseguir un turno o hasta hacer una compra específica de algún medicamento, y eso con el tiempo y también con la urgencia se ha desdibujado. Hay faltantes, pero muchas veces las faltantes no son notificadas, por ejemplo, o falta recurso humano, pero ese recurso humano no está correctamente identificado, dónde falta, qué es lo que falta. También hay mucha gente haciendo muchas cosas al mismo tiempo y que han tenido que perder su rol que antes desempeñaban, y eso también desdibuja muchas veces el funcionamiento de los servicios. Nosotros tenemos que lograr garantizar que la gente cuando llegue al sistema de salud tenga la respuesta que merece en cada uno de los niveles de complejidad y que se derive al siguiente nivel de complejidad o vuelva hacia el que lo inició o al que lo vio primero con una respuesta. Hoy nosotros tenemos que caracterizarnos, por eso me gusta tu acuñar esa cuestión de lo reparador, tenemos que caracterizarnos por dar respuestas. Y el sistema en los últimos tiempos, más allá de la respuesta emergente, se estaba quedando sin respuestas con respecto a algunas cuestiones que nos parecen básicas. Y ahí sumo más que nada la experiencia que tuvimos en salud mental con todo lo que venimos haciendo y continuamos ahora en esta gestión, ¿no? Porque eso no significa que cada cambio de gestión implique volver a foja cero. Claro. Cada gestión tiene que ir sumando esto que decimos, potenciar las capacidades que tiene el sistema, donde hay mucha gente formada, donde hay mucha gente que trabaja denodadamente todos los días por mejorar y que por ahí esas ganas o esos esfuerzos no se visualizan o se pierden de vista.
En salud o no mental, son reconocidos, claro.
O son desconocidos, exactamente. Uh-huh. Hay esto de no saber dónde están los compañeros y las compañeras que trabajan en cada uno de los lugares. Tal vez la ventaja de haber conocido el sistema desde abajo implica que tenemos hasta cierto punto una panorámica desde arriba donde podemos encontrar quiénes son y dónde están en cada uno de los lugares transpirando la camiseta, como nosotros decimos. A veces también es cierto que, como decimos nosotros, algunos pagan justos por pecadores y que por ahí, por algún mal desempeño en específico, el resto del sistema se desacredita. pero no es la realidad, no es así. Hoy yo estuve por el Perrando, estuvimos hablando con los jefes de servicio y las jefas de los servicios, y realmente los jefes tienen muy claro el diagnóstico, las cosas que se necesitan son muy pocas en relación a lo que uno pensaría, y sin embargo son cosas claras y que tienen que ver con el sentido de las políticas públicas, digamos, hacia dónde va la formación de los recursos humanos, qué es lo que queremos de la política de formación, qué es lo que vamos a hacer específicamente con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la política salarial y la regularización de los precarizados, qué política de gestión de insumos tenemos. Bueno, todas esas cosas las estuvimos discutiendo, y eso para mí es algo que implica un crecimiento importante, porque no se estuvo discutiendo sobre cosas pequeñas o problemas interpersonales, se estuvo discutiendo realmente lo que es la política sanitaria. La política sanitaria tiene esos ejes, tiene el eje puesto en los trabajadores, en las trabajadoras, en sus situaciones, en sus particularidades, en sus proyectos de vida, en sus trayectorias internas, en sus deseos, y que esos deseos además estén amalgamados con lo que es la función o la misión de para qué estamos como ministerio trabajando, ¿no? Y obviamente todo lo que tiene que ver con lo salarial, con lo laboral, con el equipamiento, la infraestructura, y aunque parezca muchas veces tonto hablar de esas cuestiones, son las que terminan también afectando el acceso de las personas. Después sí tenemos que hacer una revolución en el primer nivel de atención. Nosotros la alta complejidad tenemos en claro qué es lo que tiene que hacer y para qué es lo que tiene que hacer, pero tenemos que revolucionar el primer nivel de atención, porque es el nivel donde, que está cerca de la gente, es el nivel de atención que se construye alrededor de lo popular, de lo comunitario y de lo colectivo. Y para ahí tenemos experiencias micro, como fue la del SOBA, como está haciendo Salud sí. Mental, que realmente nos han demostrado que trabajando al lado y en conjunto con la gente es posible que mejorar la calidad de vida de las personas.
Excelente, Caro. Rubén Cerrulla te saluda. La verdad que clarísima, como siempre, y sobre todo hablando de lo colectivo, de las políticas públicas. La verdad que, como siempre, un placer. Yo te voy a sacar un poquitito de eso y te quería preguntar, porque hay algo que empezaron a operar nuevamente los medios, nuevamente la oposición con este tema. Allá en su momento empezaron con el envenenamiento, entre otras cosas, y en todos lados se está viendo el tema de la combinación de vacunas, y qué mejor escucharlo de la ministra de Salud. ¿Cómo ves eso y qué puedes decir acerca de la combinación para llevar tranquilidad sobre todo a la población, ¿no?
Bueno, no sabemos perfectamente en qué posición está la oposición, valga la redundancia. La oposición realmente nunca ha demostrado tener en cuenta la salud de la población en general. Esa misma oposición que se sentó al lado de Macri cuando desguazaba el Ministerio de Salud de la Nación y cuando desfinanciaba las provincias, es la misma oposición que nos dice hoy en día que estamos envenenando gente, que ya se ha demostrado que no es así, o que ahora, porque no logramos tener el segundo componente de Sputnik, es nuestra culpa y también vamos a matar a gente, ¿no? O sea, creo que si nosotros analizamos realmente el posicionamiento de la oposición, veremos que carece de coherencia, de cualquier tipo de no resiste ningún tipo de análisis de sentido común ni siquiera. Si nosotros analizamos lo que fue la campaña de vacunación y lo que sigue siendo la campaña de vacunación a nivel nacional y a nivel provincial particularmente, podemos decirle a la oposición de que no ha habido ninguna muerte asociada a colocación de vacunas. Sin embargo, todos los días seguimos teniendo muertes por COVID derivadas muchas veces de los esquemas incompletos o de la no colocación de las vacunas. Tenemos todavía gente que aún así ha manifestado su deseo de no vacunarse porque siente o percibe que no va a ser afectada por el COVID, o que el COVID es simplemente una gripe. Y realmente quienes estuvimos y estamos al lado de las personas, y no solamente de las personas que están recuperadas hoy, sino de los familiares que perdieron un ser querido, siento como hasta que es un punto de falta de respeto banalizar esta situación, porque además está sucediendo en otros países del mundo, y no creo que Europa o que Estados Unidos o que los países desarrollados estén fingiendo una pandemia que no existe. Eso como primera instancia. En segundo, la combinación de vacunas, la intercambiabilidad, no es una estrategia actual, es una estrategia muy vieja. Digo, el mundo tiene una historia de vacunas de más de 100 años. Y ya conoce los mecanismos por los cuales se generan nuevas vacunas y cómo se pueden hacer. La intercambiabilidad se viene haciendo entre AstraZeneca, Pfizer y Moderna en Europa hace varios meses ya, cuando también se quedaron sin dosis porque AstraZeneca no logró cubrir las dosis que tenía que cubrir en Europa y tampoco las logró cubrir Pfizer en Estados Unidos. Entonces, ninguno de los laboratorios en el mundo dio abasto porque el nivel de uso que tuvieron las vacunas fue impresionante y todos los países querían, y de hecho sabemos que cuando empezaron a venderse las vacunas, solamente el 10% de los países pudo llegar a adquirir vacunas en un mercado completamente concentrado, y la Argentina fue uno de los primeros países, no solamente en adquirirlas, sino en colocarlas también. Pero las restricciones en el segundo componente de Sputnik V particularmente no es una restricción que tenga la Argentina. Todos los compromisos que Rusia tiene, e inclusive con su propia gente, con la propia gente que vive en Rusia, es porque no da abasto con la producción o con la cantidad de segundo componente que se necesita. Entonces empezaron a pensar diversas estrategias. Una de ellas es la producción pública en la Argentina, lo que implica también hablar de soberanía sanitaria, algo que la oposición pareciera que no conoce, particularmente porque mandó de vuelta otra vez los científicos a lavar los platos, porque no financió lo que tenía que financiar en ciencia y tecnología, y que a partir del 10 de diciembre de 2019 se comenzó a ver nuevamente, con la política que había quedado de antes del 2015, la producción pública de medicamentos, como es actualmente lo que se está haciendo con el componente 2 de Sputnik, acá en la Argentina, que va a llevar unas semanas o varios meses, pero que nos va a permitir a nosotros como país tener soberanía con respecto a ese componente para aquellas personas que decidan esperar el segundo componente, porque todavía se están iniciando esquemas con Sputnik V. Es básicamente plantear de que todas las estrategias que nosotros lo hemos hecho se hacen en base a la evidencia científica, y la evidencia científica ha demostrado que la combinación AstraZeneca-Pfizer sirve, que AstraZeneca-Moderna sirve, y ahora ha demostrado que la combinación Sputnik V con AstraZeneca o Sputnik V con Moderna también sirve, digamos, y no solamente que sirve, o sea que es eficaz, sino que además es segura su colocación, y que además inclusive en algunos estudios ha generado hasta mayor cantidad de anticuerpos. Siempre la recomendación es vacunarse, siempre que hay disponible una vacuna, la que sea y la que esté autorizada, es vacunarse, porque nos va a permitir a nosotros, no solamente a nivel individual, cuidarnos, autocuidarnos y cuidar al otro, sino que nos va a permitir, por un lado, protegernos frente a la cepa Delta, que está ingresando ya a la Argentina y que inminentemente vamos a tener circulación viral comunitaria, pero por el otro lado también, y particularmente, poder pensar esto que significa atravesar la pospandemia, empezar a pensar nuevas aperturas, empezar a que ruede ese circuito económico, social, productivo que necesita nuestro país para salir de la crisis económica, y por supuesto, para que la vida de las personas vuelva a retornar a una normalidad que sabemos que no va a ser la misma, pero que claramente tienda al bienestar de todos y todas.
Buenísimo.
Perfecto.
Mira, todo respira, no, Caro. Sí, respira, Caro. Vamos a ir cerrando este hermoso programa muy de a poco, pero no tenemos ganas en realidad, tenemos ganas de seguir. Particularmente decirte, Caro, que nos sentimos muy cuidadas, muy cuidados. Tenerte de ministra es pensar la dimensión más humana de la política pública, ¿no? Al servicio de la salud popular. Y bueno, si eras, antes de ser ministra, ¿no? Antes de asumir esta responsabilidad, eras una custodia de los programas como el programa de salud reproductiva, custodia de la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y todo lo que hace a la salud de las mujeres y las personas gestantes, no me quiero imaginar como ministra. Así que nos has dejado un montón de cosas, esto queda acá para la Radio Nacional, dedicado a la Radio Nacional. Así que una última reflexión a modo de cierre, Caro, y nos estaremos despidiendo.
Bueno, agradecerles más que nada la comunicación, abrazarlos y abrazarlas fuertemente. La energía que nos mandan ustedes y la gente se ha sentido, se siente y se va a seguir sintiendo por mucho tiempo. La verdad que yo estoy muy emocionada del cariño y del afecto que las personas me han manifestado, no solamente por el cargo que hoy circunstancialmente nos toca ocupar, porque sabemos que esto es pasajero, sino también porque entendemos que siempre estuvimos del lado correcto, y estar del lado de la gente implica eso, ¿no? Saber qué intereses defendemos. Así nosotros no defendemos ningún interés más que el interés de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, así que particularmente, y aunque parezca romántico, ese es nuestro objetivo como equipo. No soy yo sola, hay todo un equipo de trabajadores y de trabajadoras, y todo el ministerio está dispuesto a ofrecer hasta su último aliento para para que la gente cada día pueda estar mejor, para que pueda vivir bien, porque nos merecemos eso, porque porque siempre lo merecimos y porque sabemos que de esa manera la provincia no solamente y el país es productivo, sino que, como dijimos siempre, garantizamos y promovemos derechos, que es nuestra función. Así que, bueno, agradecerles el espacio, como siempre, y a disposición.
Que así abrazo sea, inmenso, compañera.
Sí. Un abrazo grande, Caro, y fuerzas.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.